embargo, pangolín, son mejores aún no inocentes. Los prefiero y por mucho a toda la puta gente. Amancio es un héroe, en 1000 tweets por sus donaciones. No sé vosotros, para mí, más que tweets son felaciones. Para no variar también, tenemos a los de los bulos. La rima no va a ser fina, pero que les den por el culo. Seguiré sin finura, por la fauna de los balcones. La vieja del altavoz me tiene hasta los cojones. De estupidez el planeta a toneladas empacha, y por si era poco ahora empieza la juventud del
papá. ¡Del papá! Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una semana más de confinamiento a La Juventud del Papa, el programa favorito de los papas jubilados. Y estamos un martes más, ya llevamos, si no recuerdo mal, 4 programas con este. Y la verdad que estamos bastante contentos, yo por lo menos estoy bastante contento de estar aquí con 4 titanes, 4 guepardos de la comedia de la radio. Y bueno, pues vamos a empezar por, cómo no, Martín Arceo, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué llevaba ese yogur que te has tomado?
Pues no lo sé, pero estoy en la mierda. Bueno, en el control, en la técnica, tenemos a Roberto Ansede. Buenas noches.
Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Ya no sé cuántos llevamos. Yo creo que 4 también, pero bueno.
¿Cuánto hace que no tomas yogur, Robert?
¿Yo? Pues sí. Desde la semana pasada.
Joder, no, claro. Entonces no estás como Rory, claro.
Entonces, claro, por eso estoy así.
Bueno, dejadme en paz, por favor.
Yo bueno, y mis yogures... Hay que decir que estuvo 10 minutos... previos a empezar riéndose sin parar.
Si explicas los chistes privados, dejan de ser privados.
No, es que es para explicar por si alguna vez en medio del programa se empieza a reír.
Y no, bueno, porque hagamos gracia, sino porque está rogando.
Exactamente. Y damos la bienvenida a un programa más a Almudena Ced. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, señor del yogur.
¿Tú qué sabor de yogur prefieres?
Hazte así que tienes.
Eso no es yogur, cariño. Y damos la bienvenida también a Yago Prada desde su búnker. Buenas noches.
Buenas noches. Sabes que el público no se está enterando de lo del yogur, ¿verdad?
Es que es mejor que nos enteren, obviamente.
Claro, porque así que... yogur griego. Si fuera en español se enterarían mejor.
Claro. No, pero os juro que me está dando miedo, o sea, empezar a leer los ingredientes de un yogur desnatado edulcorado con melocotón. No sé, casi prefiero el bacon.
Sí, yo... suena mal eso de melocotón.
Sí. Bueno, pues una noche más estamos aquí para pasar pues 57 minutos más o menos entretenidos, no lo sé. Mira. Os podéis comunicar con nosotros a través del chat en cuacfm.org/chat, ahí pues os podéis poner el nombre que os dé la gana y decir las barbaridades que os dé la gana, espero que lo hagáis. También podéis escribir al Twitter de Martín, solo al de él, y aceptamos insultos, ¿vale? Es @putanavidad, ahí tenéis un espacio abierto para nuestros oyentes.
También podéis mandarlos a mi cuenta @AlejandroSanz.
Ah, sí, quiere decir @Dallas, pero
no. Justo me pregunta buena colega ahora mismo si Martín era @putanavidad. Dije, no, ese soy yo.
Díselo a la Audiencia Nacional, a ver cómo te va. Y bueno, pues la dinámica es muy fácil. Este programa es básicamente improvisado, no hay casi guión.
Entonces... ¡Hola!
Sobre todo en el caso de Yago, que yo creo que Yago es el único que se prepara medianamente lo que va a decir aquí, ¿eh?
No me lo preparo, improviso, pero soy muy listo.
Ah, vale.
Ya viene preparado
listo,
de casa.
Muy listo, muy listo, muy listo.
Ya viene preparado de casa, sí.
O sea,
a ver, no viene de casa.
Pero a mí lo que es improvisar, para hacer las cosas que yo digo, improviso también como que no sé, como muy bien, ¿sabes?
Claro. O
sea, se me ocurren comparaciones como todo.
Es improvisar mucho.
Sí, 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 sí.
Ostras, pues mira tú.
Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
Bueno, pues creo que la semana ha tenido bastantes noticias así interesantes. Por fin los niños pueden salir a la calle, medida aplaudida en la conferencia episcopal, parece ser. Y bueno, ¿qué os parece esa medida? Ya por fin los niños van a poder salir un ratito a la calle, a partir creo que del lunes que viene, si no me equivoco.
A mí me parecería bien si salieran sin adultos, solo niños, solo un mundo de niños. ¿Visteis quién puede matar a un niño? Chicho.
No,
pero vi tu camiseta.
Oh, desastre.
Es un clásico. ¿Cómo podéis no haberlo visto?
Es la mejor peli del cine español.
Te lo explico.
Espero que eso sea nuestro futuro. Solo niños en las calles, sin adultos. Es más, que a los que cumplan 15 años, que los decapiten.
No había una peli así, se llamaba 300.
No, a ver. Yo lo que pasa es que teniendo en cuenta los estándares de cine de Martín, claro, que te recomiende una película puede ser un acierto o puede que tengas que ir al psicólogo desde ese momento.
Entonces, a ver, gilipollas, puede ser las dos cosas a la vez.
Claro. ¡Joder! También. Bueno, Robert, ¿a ti qué te parece como economista esa medida? ¿Puede tener un impacto positivo
en la totalmente economía? Positivo. Las tiendas de gominolas se van a forrar a vender.
Pues sí. El tema es, ¿pueden abrir?
Ah, mierda.
Perdona, una pregunta. Tengo que decir una cosa. Las gominolas son alimentación, por una parte, y por otra, no te puedes forrar si cada producto te cuesta menos de un céntimo. O sea, quiero decir, no puedes ir a la tienda de gominolas y decir, dame tres regalices, 15 chupas, tal.
Y al final... Las regalices están a 5 céntimos, ¿eh? Ojo,
Además, díselo a AliExpress.
Claro, o sea, pero te quiero decir, le puedes vender a un niño 3 kilos de gominolas y no ganas un euro.
Bueno,
es lo que te digo.
Una cosa, hablando de gominolas, esto es cosa seria. ¿Sabéis de alguna página donde comprar gominolas al por mayor?
Sí, hay varias.
Que no sea Amazon.
Mira, la última vez.
Hay varias.
Estamos manteniendo en la radio.
Pero yo te digo una cosa: la última vez que comí gominolas, no te quiero mentir, ¿eh? La última vez que estuve. Pero igual fue hace 7-8 años, a lo mejor.
Joder, es que yo os voy a confesar un vicio que tengo. Compro 3 cajas de regalices de estas de 200 en Amazon.
Ajá.
Pero ¿cada cuánto?
Cada...
Claro, porque eso es importante.
Cada 3 semanas.
¿Cada 3 semanas cuántas cajas?
3.
¿Eso te sale?
Una por semana.
Bueno. Sí, más o menos.
Joder, estamos aquí.
Rojo.
Buah.
Las que salen muy baratas, de Dios, ¿eh?
Pero escucha, compra
regalices. Son las negras de toda la vida.
¿Compra regalices veganas o regalices de las otras?
Veganas siempre.
Bien.
A ver, y hay una cosa, o sea, en esa guerra que hay entre escoger entre regalices rojas y las regalices negras, vamos a ver, si escoges las regalices rojas, bien, si escoges las otras, eres un hijo de puta.
O sea,
¿a quién le gustan esas? No me digas que te gustan a ti.
Los regalices negros. Por
supuesto, el regaliz, cuanto más puro, mejor. El negro es más puro que el rojo, sabe más a regaliz.
Y si no puedes... es cocaína, ¿vale? O sea, no es lo mismo.
A ver,
el regaliz negro sabe a muerte.
Muerte.
Perdona, Rodri, perdona, pero te estoy entendiendo, vamos, leyendo entre líneas, ¿eh?
Leyendo
pero estás
líneas.
Diciendo que con la cocaína no pasa nada porque es blanca, pero las regalices negras no. Es lo que me estás diciendo.
Racista. Yo no soy racista, pero...
me gusta la cocaína.
O sea, ¿te conté lo que me pasó a mí una vez en... ¿Dónde fue? En Plasencia.
No te inventes sitios, hombre.
No, no tiene gracia.
Te juro que esto es real. Te juro que me fui para Plasencia con dos colegas. Yo tenía, no sé, tendríamos 19 años, una cosa así. No llegaríamos a los 20. Y según llegamos, no sé qué mierda pasó, nos corrimos a una juerga de la hostia. En la vida estuve tan borracho yo, no me acuerdo de estar tan borracho en mi vida. Que había una máquina de soplar en un bar que soplé y di 4,7. Porque... que sí. Bueno, también porque utilicé para soplar la pajita del cubata. Pero me acuerdo que en un momento nos paró un grupo de gente y dice: ¡Ey! ¡Soy los gallegos de los que habla todo el mundo! Y digo, no sé, depende. Y me dice, que están aquí, que los he encontrado. Vienen, y dice, de repente vienen 20 personas gritando, jadeando, te juro que esto es cierto, te juro que esto es verdad. Imagínate, sí, así Martín, imagínate esto, a las 4 de la mañana en Plasencia, me dicen, gritando, ¡Operación Nécora!
¡Operación Nécora!
Así, gracias Martín por los SFX. Y me dice uno, ¿Es verdad que en Galicia la farlopa es blanca? Y le digo, mira, no sé, yo no ando con esas historias. Y dice, joder, es que mire, me saca del bolsillo un sobrecito con farla. Es que aquí es amarilla casi. Y hombre, igual te la han picado un poco, ¿no? Dice, joder, pero esto no es nada. En Valencia me han dicho que es verde.
No.
Pero qué mierda, tío.
Mira, lo que te sacó ese tío era Speed, porque ya lo cantaba Manolo Cabezabolo en su canción. Tengo un Speed amarillo.
Claro.
El mazo es más que recomendable.
No me jodas, que yo siempre quejándome de que siempre nos preguntan la misma gilipollez de los gallegos, y al final el kit de la cuestión está en si la farlopa es blanca en Galicia o no es blanca, tío.
A mí me decían, buen perico tenéis en Galicia, ¿eh?
Para nuestros oyentes, escuchantes, o lo como se diga, la farlopa es blanca. Si están vendiendo algo que no sea blanco, no es farlopa.
Es maicena. Pues es que... Manda carallo, ¿eh?
Wasabi, se meten wasabi.
Hostia, eso no estaba mal, ¿eh? En un capítulo de Jackass, Estivo, si no recuerdo mal, esnifaba una raya de wasabi y por lo que sea tenía unas consecuencias así no muy agradables para el chaval.
¿Cómo le pasó a Paulina Rubio?
No, Paulina Rubio lo llevó bastante mejor.
Paulina Rubio delita ahí. O sea, yo no
veo
colocada desde... Le faltaba decir, ¿por qué las hipotecas? ¡A tipo fijo!
A ese nivel. Claro, pero... Yo solo vi un fragmento, pero estuvo mucho tiempo la tía en ese directo.
¿Quién? ¿La de A Tipo Fijo?
La Paulina Rubio.
Ah, un rato.
Un rato. Claro, porque yo el momento que vi, la veía como agacharse mucho, que no sé si es que tenía las rayas ahí preparadas debajo de la cámara o simplemente estaba haciendo yoga, no sé. Sí, sí.
Yo...
Pero vamos...
Yo te voy a decir una cosa. Bien, Martín. Yo te voy a decir una cosa. Estoy últimamente trabajando mucho con clases de yoga y tal, montando vídeos y estas historias. Sí,
estoy trabajando mucho con cocaína.
Y no, eso no podemos, joder, está el cine parado. Pero estoy con mucho con clases de yoga y no les voy a hacer esas historias, también te lo digo.
Ah, por cierto, hay unas pintadas en... Mira, de hecho la calle, si no me equivoco, es la calle Picos, en el centro, de Coruña, en una de estas paralelas a San Andrés, donde está la Urbana.
¿Qué calle, perdón? ¿Qué calle?
Creo que es la calle Picos, que además ya tiene su aquel. Pues hay unas pintadas de algún yogui revolucionario que va haciendo grafitis que pone menos coca, más yoga. Y hay un montón de pintadas así.
¡Oh, Dios!
¡Ojito!
Hay que decir que como buen antitodo, también estoy en contra del consumo de drogas. Y de alcohol, y de tabaco, y toda esta historia. Esto no quita que me esté tomando una cerveza. Pero sin alcohol, ¿qué pasa? Pero lo de más yoga y menos coca es un poquito forzar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Suena...
Lo más correcto no sería más heroína y más yoga.
¿Perdón?
Más heroína y más yoga. ¿No sería más correcto?
Bueno, según.
Hombre, yo creo que te apalanca demasiado incluso hasta para hacer yoga, Necesitas un contrapunto, tipo...
Esta es una época estupenda para pasar tardes de pañal y heroína.
Madre mía. Madre mía.
¿De dónde sacas, Los camellos también tienen que estar confinados.
No, porque precisamente como leíamos el otro día en unas noticias, por volver un poco al tema del programa, hay precisamente unos camellos que pillaron en Valencia,
sí,
que habían cogido unos transportines tipo, no sé si Globo o unas
camisetas, sí,
que fueran, e iban con las motos repartiendo de droga por Valencia.
Oye, vestidos de repartidores. ¿Teledroga? ¡Oh, cómo!
A mí me regalaron... A mí me regalaron hace un tiempo un maletín de estos de Globo, de Deliveroo, creo que era, de Deliveroo. Y que sepáis que lo tengo ahí a la venta por si algún camello le hace falta. ¿Para qué lo quieres, Robert? Para ti te lo regalo, por cierto.
Para pa dar una vuelta.
Hostia, es verdad, que si llevas uno de esos puede salir, ¿no? Amigo, pues yo no tengo ni muerto de risa, fíjate. Se lo voy a poner al perro para que salga. Que el pobre lleva mucho tiempo en casa.
Vale, pero tienes que darle de alta en autónomo, recuerda, eso es lo claro, importante.
Si no, no vale.
Claro, claro. Es así, ¿eh? Pues oye, no es una mala idea, no es tan descabellado como el tipo este que habían pillado, porque ponía anuncios rollo en internet de vendo droga en 1000 anuncios y tal, pero bueno, es como un paso más sofisticado, ¿no? Digamos.
Eso me recuerda al que detuvieron porque se ofrecía alquilar sus perros para que la gente los sacara a pasear, que además paseó aquí en Coruña, que lo detuvieron,
sí,
porque estaba vendiendo sus perros, bueno, alquilándolos. Y yo creo que quiere un paso más allá y a partir de este lunes tenemos que poner anuncios de se alquilan niños. Vale, tardó en entrar, pero entró.
Yo creo que está feo, ¿eh?
Yo alquilaría a mis vecinas de arriba, a ver si nos dejan un rato en paz.
¿Alquilarías?
¿Pero qué hacen?
Ser niñas, ser niñas pequeñas encerradas encima de tu cabeza 24 horas al día, pues imagínate. Entonces, si las puedo alquilar, sacarme una rentilla y que encima estén por ahí, y estoy haciendo una labor social. Las niñas se desfogan, adultos van con ellas,
uf,
supervisión.
¿Qué bien está sonando todo, ¿eh? O sea,
teniendo en cuenta que somos la juventud del Papa.
No. Y teniendo. Tengo que recordar que eres vasca. O sea, tú ya tienes ese hándicap. Ya solo por eso te pueden detener.
Pero vamos a ver, que no les pienso poner bombas lapa ni nada. Simplemente quiero que salgan.
Claro, y desfoguen con hombres mayores y tú sacar un rédito.
No tenga lo que quieras.
Escucha una cosa. Nos van a censurar.
Y es cuando nos censuren,
yo quiero volver y llamarnos, en vez de la juventud del Papa, como no podremos, podemos llamarnos las nuevas generaciones del Papa.
O la pujentud del Papa o del Japa. La pujentud del Japa.
Está feo.
Sería la senectud del Papa también.
La senectud también.
Bueno,
ya no quedarán tantos muertos.
Este debate lo tuvimos ya hace cuando se montó el programa y yo no participé, sí, en él, pero bueno, ahí está.
A ver, si hay corre el rumor, yo creo que es incierto, de que hubo tres posibles nombres para la juventud del Papa.
¿Zanahoria?
Corre el rumor.
Zanahoria era uno de ellos, creo, sí, recordar.
Y Sin Filtro era el otro.
Sin etiquetas, ¿no?
A feo ese.
Hay un sin etiquetas y hay un café con gotas. ¿Y qué más hay en Quack? ¿Qué mole?
El de sin alegría, el de
sin. No, he explicado. Que suene como sin etiquetas. O sin filtros, sí, perdón. Sin filtros.
Manda carallo.
Claro. O sea, todo. ¿Te has fijado que Quack tiene todos programas buenísimos? No hay uno malo.
Nada como un poco de autopromoción para evitar la censura.
¿Verdad?
Es que el Guardia Civil está muy a tope últimamente, me contaron.
Sí.
Con la radio.
¿Cómo de a tope?
Que andan ahí a escuchar todo, a ver qué decimos. No vayas.
Hostia, pues tienen un montón de conciertos por YouTube, por Instagram y por Facebook, digo. Que de verdad. ¿No os parece a la gente que aprovecha la cuarentena para autopromocionarse?
¿Qué más da? Con que no
lo haría.
Me lo comentó el otro día un colega y no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero era algo así, no recuerdo qué músico fue, que dice, es el momento ahora de escuchar el disco, no de hacer conciertos por Instagram.
Bueno, que tú hables de autopromoción cuando eres la persona que cada vez que puede habla de su documental de la vida vía Ártabra o de los toros, es que no estoy diciendo nombres.
A ver.
Lo estoy diciendo el título.
Iago te está hablando con una sudadera de su grupo, exgrupo Ferraglia. O sea que tampoco.
Grupo, sí, la sudadera que llevo puesta es de un grupo que dejó de existir en el 2014.
Pero les hace promoción.
Pero porque es calentita y estoy en casa a gusto. Pero no, mira, lo de los toros y lo de la vía arte, ¿verdad? Que tampoco voy a decir el nombre. Es que no es promoción de mi documental, es activismo.
De es tu documental. Causa,
es mi lucha. Es mi
no, eso es de Hitler. Eso es de Hitler.
Claro que tengo que hacerle. O sea, además, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Te conté que escribí un libro.
¿Escribiste un libro?
Sí, de hecho lo tengo.
Pues mira.
Hablando de libros escritos, yo tengo un montón de libros escritos.
¿Cuántos libros escritos? ¿Cuántos?
Para mí un libro vacío es más bien un cuaderno,
una agenda. ¿Cuánta gente creéis que se lanzará a escribir libros ahora en esta cuarentena?
Muchos.
O sea,
yo creo que muchos.
Yo creo que las editoriales, las productoras de cine van a empezar a quemar libros y guiones al volver a la vida real, pero muchísimo.
Bueno, yo por lo que he escuchado por ahí, precisamente esta situación, aunque a priori como que afloraría toda la creatividad de la peña, pues todo lo contrario. Es como que mucha gente se está bloqueando y no está pudiendo escribir una mierda.
Pero o sea que, eso es por el onanismo, estamos en primavera.
Dímelo a mí.
¡Ah, claro! Es
dímelo cierto. A mí, que tengo que estoy escribiendo el TFM y ya me dijo la tutora, oye, revisa la redacción que no va muy allá. Yo.
Pensé que te había dicho la tutora, dejar de matarte a paja.
Mira, revisa las fotos que me estás mandando porque tiene tanta lepa encima que no leo nada.
Hostia. Qué mala es la primavera, ¿verdad? Qué mala es la primavera.
Sí. Y más confinado.
Y bueno, y sin finados, o sea, no tiene por qué morir gente.
Ya.
Hombre, pues la verdad que está bastante mal la peña, porque hay una noticia, Martín, que nos contabas, de una señora o de un señor que salía con un artefacto a pasearlo, no sé si nos puedes contar.
Sí, pero me gustaría cerrar un momento antes lo que comentaba aquí algo, que la primavera es mala. Yo en diciembre estuve en una boda y me presentaron a una chica, una amiga me dice, mira, esta es mi prima, se llama Vera. Y se me ocurrió hacer un chiste que entró fatal, que no le hizo ninguna gracia, porque al parecer no la llaman primavera. Y quedé como un gilipollas, sí, la primavera hombre, es que...
Le dijiste, hombre, primavera, ¿cuánto?
¿Te llaman primavera? Y puse una cara de cállate, hijo de puta. Que es una o cara sea, que conozco muy bien por lo que sea.
Esta primavera no viene amable.
No, pero viene al cara de una puta.
O sea que cuando va de compras puedes decir ya es primavera en el Corte Inglés, por ejemplo.
Bueno, depende, no, si va a la FNAC, no.
No lo intentes. No lo intentes. Dejanos un ratito, ¿vale? Y cuando veas un poquito el ritmo que llevamos nosotros, ahí te...
El caso es que esta chica, llamada Vera, se pensó que yo era gilipollas, razón no le falta.
Ya, pero
al menos.
Ahí estamos de acuerdo, hasta Rodri también.
Incluso. Exactamente.
Hay gente que no es gilipollas, sino que está un paso más allá, como el caso de este señor, que para salir a pasear en pleno confinamiento, dijo: tengo un salvoconducto increíble. Y llevaba una barra de pan. El problema es que un día le pararon los polis y dijeron, a ver esta barra. Del día no es. La llevaba usando como una semana y pico para salir a pasear porque sí.
A ver,
y hostias. Nadie le explicó que si iba con las manos vacías a comprar pan, que la excusa ya, o sea, no necesitaba.
Ya vale, claro.
Ya está. O sea, me parece maravilloso la inventiva de la gente. Yo se ve como una barra, ya me libro. No.
Sí, ya, y están llevando también compra y entonces les dicen, ¿de dónde vienes? No, del Carrefour. ¿Me pasas, por favor, el ticket de la compra? Y es como...
lo tiré.
10 días antes.
Pero a mí lo que me mola es la conversación que puede tener con la gente, en plan de, ¿pero y usted no come pan de hoy? Y dice, sí, pero mañana... Es lo que yo haría.
Claro, ¿y vosotros qué haríais para intentar pasar desapercibidos e iros a dar una vuelta por ahí? Está yo estuve claro. pensando varias cosas, pero no se me ocurre ninguna lo demasiado original.
Yo creo que para que la policía no te detenga ni te persiga, lo mejor que puedes hacer es pegarle a un inmigrante. si te das un inmigrante, la policía no te hace nada. En caso te ayuda. Y si quieres que nadie mire para ti, insulta a una persona en silla de ruedas. Y entonces serás invisible.
Sobre todo si es el chenique.
La gente no hace.
¡Stephen Hawking, flipado!
¡Vete más rápido!
Claro, pero y si ya es el chenique, o sea, directamente te ayudan.
Sí, no,
le insultan contigo, ¿no?
Evidentemente.
Yo lo he pensado que a partir del lunes me voy a afeitar.
Sí, tú cuelas.
Y ya saldría. O sea, ya puedo salir.
¿Por? Yo tengo una teoría que espero que funcione, que es la de ponerme una de esas gafas de bodas y de fiestas y tal, que incluyen una nariz falsa y un bigote a lo Groucho Marx. Yo creo que con una de esas pasas desapercibido.
Seguro.
Mi plan B es agujerear un periódico, hacer dos agujeros a la altura de los ojos e ir como los espías en estas pelis antiguas por la calle
muy cerca. Sí, eso me recuerda a la... Creo que esto ya os lo conté en privado. Yo una vez hice una película, no os voy a decir cuál, que no gustó mucho en la Xunta de Galicia y que vino una señora de la Xunta a grabar la película con el móvil. Con la tablet. Y digo yo, menudo KGB tan de palleiro, colega.
Ay, Dios mío. Dios,
¿esa película se llamaba Mar Adentro?
No.
Nos tienes que decir qué película es. Antes de que acabe esta temporada de confinamiento, tenemos que saberlo.
Está feo. Yo no venía a hacer autopromoción, Rodri.
Claro, es que no volvés a nombrar Vía Ártabra otra vez.
Claro.
O sea, que Vía Ártabra está muy nombrada. Esta es otra.
Exactamente.
Claro.
Sí. Pero bueno, si no es esa, será Bullfight o La Bella en Pie, cualquiera de esas películas que no ha hecho Diego Prada o producido Diego Prada.
Tal y como pronunciaste la bahía en pie, pensaba que ibas a decir la valla y la bestia.
Hace tiempo que no veo la bahía en pie y había un sujeto, que le llamábamos el sujeto turbio, porque fuimos muy inteligentes y en lugar de enchufar el micrófono al grabador, no lo enchufamos bien, entonces grabamos con el grabador que estaba tomado por culo, debajo de una silla, se escuchaba fatal. Y le llamamos el sujeto turbio, de lo mal que se escucha, lo tuvimos que subtitular y todo.
Pero o sea, era culpa vuestra, no era porque hablara...
Era culpa... única y exclusivamente nuestra.
Y a medida que el señor iba hablando, iba haciendo eso cada vez a peor, además, iba escalando y era más turbio.
Y más turbio.
Más turbado que nunca.
Además, tengo que decir que el tipo era de CGT y, claro, estaba feo porque yo en aquel entonces éramos de CNT. Entonces era como que, joder, precisamente el único que no es de casualidad. Ese sí, es como...
¿Estás confesando que fue a propósito?
No, fue totalmente sin querer, te lo juro, o sea...
Para nuestros oyentes, Diego estaba sintiendo con la cabeza mientras decía que no.
Bueno, pues vamos a hacer una mini pausa y volvemos en... Pues nada, lo que dura una canción, ¿qué te parece?
Es que canciones muy largas. ¿Conoces a Grateful Dead?
¿Conoces Pedra de Extremo Duro?
O la última de Bob Dylan, bueno, la primera que sacó, ahora acaba de sacar otra, 17 minutos, ¿no? Creo que son.
Joder, pues nada, vamos a escucharla porque es un tema.
El Baby Shark.
¿Cuánto dura el Baby Shark?
Demasiado.
Lo que tú quieras.
Para la próxima ponemos el Baby Shark 7 minutos. Bueno, ahora volvemos con la juventud del Papa.
Vale.
Lacayos progres gozan siendo fariseos. La sua miseria, paletismo y postureo. Trátanos con maltratan las aldeas. O cachedos de fora no nos rejateas. Rimas incendiarias, non pidómanas. Toma xa, leis autoritarias, sociedad de automata. Cultura de base, deixa carrase, wow. Castelo rimando en una base. Sube esto a tope, que vas ver. Son da rua rimando con Hasper. Buscábamos fuerza por la beira. Vinieron hasta en chuqueiras, cada un conta según vaya feira. Yo que nos conta gobierno ya cheira.
Oye, danzamos na calor, perdiendo juntas una voz. Con la cultura propia y libre, somos na belleza.
cultura, crítica política, orgullo propio, autoestima, hermandad. Cultura alegre na man y cantaremos las festas de Galiza.
¡Queremos galegos!
A poetisa que tatúa con seus versos.
No coñezo mayor patria co teu nome.
O teatro que fai mofada súa corte. Alexandre Bóveda enfrontando a súa morte.
Una cultura moitos anos perseguida. Busca con los brizos no bosque lle devolvan a vida. A música unha ferramenta para darlle saída.
Bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar Cultura Crítica de Nao con Tan Xugueiras y Son da Rúa. Y bueno, después de estos minutos musicales, nunca nada mejor que escuchar a Iago Prada.
Seguro.
¡Qué ánimos!
De verdad. Me estás comparando con Nao siquiera. O sea, me acaba de telonear Nao.
Nao.
Sí, porque vas a empezar right now.
Bueno, Mara me va. Bueno, pues Iago, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, primero de todo, que Nao no es de right, es de left. Un poquito.
Pero, un poco, sí.
Pero de hecho, precisamente vengo a hablaros un poquito de eso. Vengo a hablaros de un tipo al que una vez confundieron con Stalin.
¡Oh! El creador de Marvel.
Esto
es una historia de Stalin, entonces.
Es el mismo.
Es la historia.
No tiene que ver. O sea, Stalin sale, no sale. O sea, no.
Sí, sale.
Hace un cameo en todas las pelis.
Esto, claro, que escucháis es el himno de la URSS. Y lo puse un poquito muy a mi pesar, ¿no? Pero si quieres, si lo tienes por ahí, lo tenemos un poquito de fondo un rato mientras cuento mi mierda.
¿Pero estás seguro de que eso no era el himno del PSOE?
Era de la URSS.
Yo recuerdo a Leire Pajín cantando esto.
Digo, a mí no me importa tenerlo de fondo un rato, porque sé que os gusta, ¿vale? Sé que os mola tal. Si queréis, yo dentro de un rato voy a hablar de Leonardo da Vinci, entonces si quieres lo tenemos de fondo hasta que diga Leonardo da Vinci, ¿vale, Robert? Cuando diga Leonardo da Vinci ya metemos la siguiente, que es la de Leonardo da Vinci.
Pero si dice Leonardo DiCaprio, no metas la de Titanic.
Vale. Dilo más veces para seguir confundiendo a Robert, que está así como que no sabe si darle al botón.
También si habla de Leonardo, no pongas la de las tortugas ninja.
Hasta que no hable de Leonardo da Vinci, tú no metas la de Leonardo da Vinci. Vale.
La clave está en Da Vinci, no en Leonardo. Pues tortugas ninja puede ser.
Deja el himno de la URSS porque a esta gente le mole, ¿vale? Porque yo sé que tal. Y además el tema de hoy es eso. El tema de hoy es un señor de Viena al que una vez confundieron con Stalin. Bueno, voy a hablaros de un señor de Viena que una vez confundieron con Stalin, pero para esto tenemos que retomarnos al 15 de abril de 1452, que es el día en que nació Leonardo da Vinci.
¿Pero cómo van a confundirlo con Stalin? A Leonardo da Vinci.
Os juro que no sabía qué música poner. Busqué Leonardo da Vinci y solo me salían canciones de la película y yo quería música renacentista. ¿Conocéis a Leonardo da Vinci, no?
El otro día tomamos un café.
Pintor, arquitecto, ingeniero, científico,
escultor
e inventor de la época del Renacimiento. No es que el Renacimiento lo inventara él, pero sí que pertenecía a esa época, ¿no?
E inventor de Cristian Gálvez también, creo.
Por supuesto. Todo lo hizo, todo lo que no hizo Dalet González lo hizo Leonardo da Vinci. Todo va, si tiene un currículum extenso. Y de hecho, en unos días se hubieran cumplido, bueno, se cumplirán, perdón, 501 años de su muerte.
Caramba.
Cuando pensáis en Leonardo da Vinci, ¿qué se os viene a la cabeza?
El Assassin's Creed 2.
Yo, Cristian Gálvez.
Los 5 pavos que me debe.
No, en su lista de inventos, de obras, del legado que dejó a la humanidad, quizá, no sé, la Capilla Sixtina. No sé.
Yo tengo un dibujo de Leonardo da Vinci colgado en mi habitación.
Y bien, ¿os suena de algo el cacharro circular del helicóptero de Da Vinci? ¿Os suena de algo?
Sí, hombre, sale en todas las pelis.
Curiosamente, el grupo Cabaleda Conspiracy usaron ilustraciones de Da Vinci en un libreto de un disco suyo. Y entonces mola porque en los créditos del disco ponen ilustraciones, Leonardo Da Vinci. Ahí como si se las hubiera dibujado para ellos. Y me parece maravilloso.
Me parece muy guay citar al autor. ¿Sí? Bueno, Leonardo Da Vinci, entre otras cosas, inventó muchísimas cosas, muchísimas historias, que las podría haber buscado para citarlas, no lo hice.
Y unos nunchakus para que los usara su amigo Rafael.
Por ejemplo, inventó la silla de seis patas para que no te caigas para atrás. Una serie de cositas ahí guapas, ¿no? Inventó, entre otras cosas, hizo el cacharro este, el giroscopio, que posteriormente fue…
¿Se me da la cierva?
Sí, él hizo algo también, ahí tuvo algo que ver, pero Da Vinci ya lo había pensado de antes, ¿vale?
Ah.
Da Vinci ya lo había pensado de antes. Recuerdo que esta parte de la canción no me la preparé muy bien. El helicóptero en sí, de hecho, el helicóptero… No sabía cómo hilar los temas para llegar a esto, ¿vale? El helicóptero lo inventó un tipo eslovaco llamado Jan Bagil en 1920.
¿Y estaba con Stalin?
No tiene que ver con Stalin. De hecho… No importa una mierda ese señor, lo que importa es que…
¿Pero cuándo sale Stalin?
Lo que nos interesa de esto es que el ser humano siempre ha querido volar.
¿Quién pudiera volar por encima de los muros, de los mares, las estrellas, por encima de las olas, de las nubes?
A mí se me ha un chiste de, pero de enaltecer, entonces igual no procede.
No enaltezcas
sí,
nada.
Y la última vez que dije volar también sí hubo algo de Audiencia Nacional por ahí, entonces
es
no.
Cuando hablamos de volar, es difícil no pensar en
vehículos voladores, sí.
En Juan Cierva, por ejemplo. En Juan de la Cierva, perdón. Juan de la Cierva. Ciervos voladores.
Papá Noel.
Sí, por
en
ejemplo.
Droga.
Por ejemplo. En la falla de Ronald Hubbard, que hablé de la semana pasada porque había construido una nave espacial, o decía que la estaba construyendo para llevarse a la gente.
Y porque estaba volado, sí.
Estaba bastante volado. La historia de la aviación es muy interesante, es muy larga. Y como todo en la vida, pues como yo en mi sección, por ejemplo, se va haciendo sobre la marcha. Lo que explicaría, por otra parte, que existiera Ryanair. El comienzo de la era de la aviación trajo accidentes inevitables, lo que a su vez llevó a los investigadores a diseñar mejores sistemas de seguridad. Estoy hablando, entre otros, del paracaídas. No, del paracaídas.
Porque así se podían cometer accidentes evitables, que eran muchos mejores que los inevitables, ¿no?
Si puedes evitar un accidente, pues evítalo. Entonces era un accidente evitable.
¿Sabías que las cajas negras no son negras?
Son naranjas, pero ese no es el tema.
Sí, ¿por qué usan fruta para eso?
Voy a hablaros del paracaídas. El paracaídas de Stalin. Stalin tuvo una sección de paracaidistas que tomaron la playa de Normandía, ¿no? No fue Stalin. No iba esto de cambiar. El paracaídas tuvo sus primeros éxitos en.
No entró bien lo de Normandía, ¿eh?
No cuajó, como el yogur de
Robin. Menos mal que entré bien hace 70 años.
El paracaídas tuvo sus primeros éxitos en 1783 con Louis-Sébastien Lenormand y Jean-Pierre Blanchard, no sé francés.
Pues no sé cómo tuvo éxito siendo normal.
porque sí.
Esto me recuerda que una de las veces que más me reí en clase fue viendo un documental que nos habían puesto en el colegio sobre un señor en una exposición de una convención de ciencia en Francia que había inventado un paracaídas, se tiró desde la Torre Eiffel
y no pasó nada. Os voy a contar lo que pasó con el paracaídas.
Madre mía, acabo de ver los ojos del pánico. Acabo de ver la mirada del pánico en los ojos de alguien que no quiere que le jodan la sección.
Esto lo arregla Stalin.
Perdóname, Iago.
No. A partir de ahora voy a decirte que voy a hablar antes de hablar. El paracaídas, como os decía, se inventó en 1783 con Louis-Sébastien Lenormand y Jean-Pierre Blanchard, que saltaban en globos desde un globo utilizando paracaídas ya abiertos, paracaídas de lo que se llama de dosel fijo. Eran como una especie de paraguas gigantes y rígidos que pues evitaban que se escoñaran, ¿no? Y estamos hablando, insisto, del tercer cuarto del siglo XVIII, ¿vale? Todavía queda un ratito para llegar a Stalin.
Pues ya tarda. A ver.
El problema
de
estos paracaídas es que ocupaban mucho espacio, ¿vale? Los primeros paracaídas pesaban más de 110 kilos. Y es que me hace mucha gracia que Martín se haya cargado mi sección, ¿eh?
Perdona, yo no he dicho nada. Afortunadamente me frenaste tiempo.
Digo que pesaba muchísimo, pesaba más de 110 kilos y además la tela se rompía muy fácilmente, con lo cual pues no cuajaron. Un paracaídas que pesa 110 kilos y que la tela se rompe, pues no es un buen valor de mercado, vaya.
Por la razón que sea.
Pero aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, Franz Reicher, que es un señor al que una vez confundieron con Stalin.
¡Hola! Maravillosa sección, ya.
Es verdad. ¿Qué sección de hoy? No, Franz Reicher, ya os fijáis que tengo música de aviación.
Pero lo confundieron con Stalin y ¿qué pasó? Quiero decir, lo llevaron ahí a la Plaza Roja.
A eso voy.
Ah, vale, perdón. Pensé que ibas a la Torre Eiffel o no sé qué.
Franz Reicher nació en 1878 en lo que hoy sería Viena. Vale, el Imperio Austrohúngaro.
¿Y mañana qué sería?
Mañana seguiría siendo Viena, probablemente. Se mudó a París con 20 años y cambió su nombre, que era Franz, por François. Pues porque Francia.
Se pierde mucho, ¿eh?
Compró un apartamento y, bueno, lo alquiló, perdón, y montó un negocio de confección que le iba bastante bien. O sea, principalmente le vendía telas a los austríacos que viajaban a París.
Uh-huh. Eso, así empieza Mancio Ortega.
Esto, sin embargo, no le satisfacía de todo. Así que en 1910...
Así que pruebo con geles de placer.
Acostumbrado a escuchar noticias sobre diferentes catástrofes del paracaidismo, se enteró de que el Aeroclub de Francia ofrecía 5.000 francos por un paracaídas de seguridad.
O sea, muchos dictadores, ¿eh?
Si tú hacías un paracaídas que funcionara, te llevabas 5.000 francos. ¿Vale?
Y si no, un ataúd buen nuevecito.
Franz Reicher decidió meterse a ingeniero do-it-yourself, así de forma autodidacta, y empezó a intentar mejorar los diseños de los paracaídas que ya había. El pavo, desde 1910, que fue un año antes de que le diera la nacionalidad, estudió los sistemas de paracaídas y vio que no estaban diseñados para saltar desde poca altitud, que los que había estaban diseñados para saltar desde bien alto. Necesitamos un tiempo para abrirse toda la vaina. Así que dijo, mira, yo estoy en un cuarto piso, tengo maniquíes y tengo tela. Así que voy a probar con mis experimentos y voy a tirar los maniquíes por la ventana. A
ver, nada puede salir mal.
Nada puede salir mal, total, al fin y al cabo, pues un maniquí, ¿no? Fue en el 2011 cuando el coronel del ejército, Lalance, se llama el coronel, el ejército del aire, le dijo, mira, los 5.000 francos van a ser 10.000. Y las condiciones es que tiene que estar en 3 años y pesar menos de 25 kilos. Stan Lee viene después. No me piséis Stan Lee.
Menos de 3 años y menos de 25 kilos. Lo mismo que piden los de la Conferencia Episcopal.
La Virgen. Sí, madre. La historia es que Rachel tenía su diseño hecho con su estructura, con toda la vaina. Y dijo, bueno, pues el problema que yo tengo es que pesa mucho, ¿no? Entonces decidió reducir peso y tal. Acabó montando un paracaídas que medía 12 metros cuadrados, más o menos. Vale, entonces cogía los maniquís, los tiraba por la ventana y probaba con esos 12 metros cuadrados. El problema es que ahora ya no aterrizaban bien. Antes aterrizaban, ahora se estampaban. Entonces dijo, joder.
Eso es porque los maniquíes no flexionaban bien las rodillas.
Sí. Al hacerlos más pequeños, los maniquíes estampaban contra el suelo. Así que el tipo pues le dio varias vueltas tal, y un buen día decidió coger y marcharse a un pueblo que se llamaba Joinville y saltar él mismo con ese paracaídas desde una altura de 8 metros.
Caray. 8 metros, bueno, igual te rompes algo, pero en principio no mueres, ¿no?
Hombre, cayó sobre paja, no murió, ni se rompió nada. Vale.
¿Y por qué se estaba masturbando mientras caía?
Pero no probar que el paracaídas funcionara. Así que se fue a otro pueblo que se llamaba Nogent, donde saltó desde 10 metros, ¿vale? Saltó desde 10 metros, paracaídas, y se rompió una pierna. Él estaba convencido de que su sistema no funcionaba porque la altura era muy baja. Entonces buscaba siempre altura más alta, hasta el punto que contrató a un piloto de avión para que desde su avión tirara el maniquí en cuestión. Vale, le dijo, mira, vuelas más o menos a la altura de la Torre Eiffel, precisamente, que mencionaba antes Martín, tiras el muñeco, cuando vayas por el primer piso tiras el muñeco. Vale, y el muñeco se escoñó. Pero llegamos al sitio que me interesa, que es la Torre Eiffel.
¡Ulala!
Durante un año entero, las autoridades le denegaron el permiso a Rachel para lanzar maniquís desde la Torre Eiffel. Pero finalmente, el 4 de febrero de 1912, las autoridades le dijeron que venga, que podía lanzar maniquís. Que se podía ir a la Torre Eiffel a tirar maniquís con paracaídas. Así que el pavo llegó allí, el domingo 4 de febrero, llegó en coche a las 7 de la mañana con dos colegas. Yo he vivido varios domingos a las 7 de la mañana con colegas y no estaba fino, tampoco. Entonces había menos de 0 grados de temperatura ambiente, había público, había autoridades, se habían vallado, ¿no? Para que vieran los maniquís. Y entonces el tipo llegó, se acercó a las autoridades y dijo, mira, no voy a tirar maniquís, me voy a tirar yo. Y dice, sí, qué sorpresa, ¿verdad?
Lo que pasa a continuación te sorprenderá.
Y dice, lo que pasa a continuación te sorprenderá mucho. Te sorprenderá,
o sea, lo que fueras en mi clase.
Fran Reiter le dijo a las autoridades que no, que se iba a tirar él, y las autoridades le dijeron que no, que era peligroso, que no podían. Le dijeron, mira, vete a comprobarlo, que ya yo voy haciendo mis movidas. Entonces el tipo fue allí, claro, todo el mundo se le puso en contra. Le dijo, es muy peligroso, eso está feo, eso no se hace.
Caca.
Fran Rachel le dijo, incluso el propio piloto de avión, que era ingeniero, le dijo, mira, Fran, tío, que no va a funcionar por esto, que soy ingeniero, ¿sabes? O sea, sé de lo que hablo un poco, ¿no? Y le dice Fran Rachel, verás cómo mis 72 kilos y mi paracaídas darán a tus argumentos la negación más decisiva.
Nada como tener fe en uno mismo.
¿Cómo te quedas? La cosa es que todo el mundo le decía que no, pues eso, que había mucho viento, que era muy peligroso y tal. Y él seguía convencido. Os voy a poner el vídeo, ¿vale? Si queréis lo comentáis. A ver, venga, cómo se ponía el vídeo, espera.
En Share a
YouTube vídeo, sí, aquí lo veo. Os pongo el vídeo, si queréis lo comentáis, ¿vale?
Sabes que todavía no ha salido Stalin, ¿verdad?
Es que ya lo sé.
Sí, ¿qué en el fondo Marvel?
Vemos aquí... lo que parece el golem de Amorebieta.
Decía la prensa que el traje era poco más voluminoso que la ropa ordinaria.
Bueno,
y Fran, lleva una chepa bastante considerable.
Que no tiene cuello, dice.
Y Franz Reichel.
Y yo no lo veo.
Algo sí, porque sí. Ahora hay un texto en francés.
Ahora.
No, me refiero a mí, no me sale bonito, nada.
Mira, bueno, me ha salido unas cosas.
Bueno, estás en el móvil y no lo ves.
Oh, mira.
Decía Franz Reichel, es tan simple como extender los brazos para formar una cruz con el cuerpo. Una vez extendido,
igual no tan simple, parece una especie de condón arrugado. Vamos a describirlo un poco para que lo entienda el.
Esto para la Semana Santa vale como traje de.
Imaginaos que os engancháis a la espalda una especie de edredón, pues eso es lo que lleva.
Vale, fijaros, está a punto de saltar, está dudando. No, salto, no.
Oye,
salto, salto.
Vaya bigote tiene, no me extraña que lo confundieran con
Stan Lee.
Que salto.
Ay, que me da canguele. Ay.
Ahora se está
diciendo que no salto.
Igual no es tan buena idea, igual no funciona, yo creo que sí, porque es la altura que tiene que ser. El tío
tenía que en la silla, ahí el precario.
Tenía muchas presiones para saltar, tenía muchas
presiones. ¡Salta, hostia! Me estás poniendo nervioso.
Y al final.
¿Saltará, no saltará?
Y al final. Mira, ahí salta.
¡Hostia!
¡Dumba! ¡Hostia, terrible!
Bien, se hostia contra el suelo, lo acabáis de ver. Acabáis de ver cómo se está contra el suelo. Fijaros cómo mide el agujero que ha hecho, que me hace mucha gracia eso, que mide el agujero que ha hecho en el suelo, que era un boquete considerable. Bueno, ya.
Se ha espanzurrado.
Hasta aquí el vídeo. Ahora lo doy aquí a Remove. Hasta aquí el vídeo. Veis que este era el invento de Franz Reichel. Franz Reichel, como veis, murió víctima de su propio invento, igual que le pasó a Marie Curie o al inventor del Titanic.
¿Se puede decir que murió del fracaso?
¿Por qué? Ah, bueno, claro, sí.
Sí, no funcionó.
De hecho, las autoridades le decían, pero esto qué mierda es. Esto ha sido un suicidio, no lo ha sido. ¿Qué ha pasado?
No, me imagino a su fantasma diciendo, sí, ha sido un suicidio, no es que sea idiota, es un suicidio.
De hecho, no le dieron el suicidio por idiota. La prensa decía, solo la mitad del término genio loco se le podría aplicar a Reichel.
Me estoy acordando de aquel día en clase que después de ver este vídeo nos estábamos riendo y el profesor, riéndose también, dice, acabáis de ver morir a un hombre. Y era como, ya, no nos cortes el rollo.
Se especuló sobre su salud mental, como os decía, pero nadie se lo tomó como un suicidio, sino como las consecuencias de ser imbécil. Sobre todo porque dos días antes, en Estados Unidos, Frederick R. Lowe había saltado en paracaídas y con éxito desde los 88 metros de la antorcha de la Estatua de la Libertad.
Caray.
La Torre Eiffel era mucho más alto, pero el pavo desde la Torre de la Libertad saltó y le fue bien. Dos días antes, insisto. No se volvieron a permitir saltos desde la Torre Eiffel hasta. No se volvieron a permitir nunca. Y el único que ocurrió fue en el 2005, cuando un tipo, para promocionar una marca de ropa, saltó desde un paracaídas con la mala suerte que se lo rompió y se estampó igualmente.
Joder.
Bravo.
La cosa es que la fama de Reichel, pues fue la que fue, pero desapareció, pasó a la historia muy rápido, ¿no? Tenía muchas presiones para sacar el invento, pero pasó a la historia muy rápido. Y resurgió en la década de los 40. Cuando la WPA, gracias por preguntar, Martín. La WPA, que era una agencia de Estado, una agencia de los Estados Unidos, del gobierno, una agencia de los Estados Unidos del gobierno, era como una especie de.
¿De qué gobierno? ¿Del de los Estados Unidos?
Sí, de este mismo.
Era
como una especie de DT para la construcción. Ordenó que hicieran un muro pintado.
Sí, lo que es un mural.
Entonces, el artista que lo dibujó, que se llamaba August Henkel, dibujó dos aviones. Y en el medio dibujó a Franz Reichel. ¿Qué pasa? Que la WPA tenía fama de ser un poquito de izquierdas. Tenía fama de ser porque miraba por los trabajadores toda la vaina. Entonces le acusaron. Le acusaron de dibujar. De hacer propaganda sobre. Que habían dibujado dos aviones con estrella roja, además, con Stalin en el medio. Y habían confundido a Franz. Dijeron. El artista llegó y dijo: mira, no es Stalin, es Franz Reichel. Un pionero del paracaidismo que es muy importante por el desembarco en Normandía y toda la vaina. Y que no. Entonces cogieron y dijeron: mira, tienes que tirar el mural. El mural tenía 4 módulos, le quitaron 3 y los quemaron.
Joder.
Y sí. Wow. ¿Sabéis por qué os cuento todo esto?
¿Por qué?
Porque cuando la WPA ordenó retirar el muro y quemar 3 de los 4 paneles, fue lo que inspiró a Matt Groening para escribir el maravilloso capítulo de Los Simpsons. De Orgullo de Puma.
¡Orgullo de Puma! ¡Orgullo de Puma! ¡Arriba ese espíritu Skinner!
Más, te lo juro, he quemado el mural, pero te juro por Dios, yo no he quemado el coche de Skinner.
¡Pero si te he visto!
Hola, por
bravo.
Bien, Omar. Muchas gracias.
Bravo, Yago Prada.
Todas mis secciones que terminen con una referencia a los Simpsons a partir de ahora.
Muy hombre, bien. Sí, es que debería estar dentro de, no sé, el código civil o incluso del código penal. Porque los Simpsons, no sé, que hay algo mejor que los Simpsons.
Futurama.
Creo. Futurama.
Bueno.
Y no solo porque cuando empezó Futurama se llevó a los mejores guionistas de los Simpsons.
A ver, pero los mejores episodios de los Simpsons son mejores que los mejores de Futurama. Ahora, los peores sí. de Futurama son mejores que los peores de los Simpsons.
Sí, totalmente de acuerdo.
Claro, sí, además, sí.
Los Futurama
sí.
son menos temporadas y en cambio los Simpsons claro. han llegado a un nivel...
De mierda.
Que, ya que los tiren hasta el infinito.
En los pocos escasos segundos que nos quedan, quiero decir que a mí los capítulos nuevos de los Simpsons me están gustando.
Nada, esto, o sea,
disidente.
Esto es acabar un programa con una bajona brutal.
Y o sea, realmente no
entiendo.
Cortarrollos,
exacto.
Aguafiestas, pillazos.
Bueno, pues esto ha sido la juventud del Papa. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, mientras dure el confinamiento. Y bueno, espero que tengáis una buena semana, que no matéis a nadie, que no os maten. Y eso, nos vemos en unos días. Gracias a todos por estar aquí.
Gracias a ti,
Rodri, por invitarnos.
Gracias.
Ay, te queremos.
Bueno.